Regresamos a Reporte Haciendo, son las 7:03 y arrancamos la mesa de análisis sobre la carrera por la gubernatura de Coahuila. En esta ocasión nos vamos a enfocar sobre cómo va la carrera por la candidatura del PAN, que se está poblando bastante en los últimos días. Ya están con nosotros Chava Perales y Jorge Reyes. Jorge, Chava, buenas tardes.
Chava, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto.
Y tenemos como invitado a Guillermo Anaya, aparte de felicitarlo por su cumpleaños, que aprovechó su piñata para también destaparse, porque ya lo vimos partiendo un pastel ahí azul y blanco, muy muy bonito.
Gracias, Memo,
¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, gracias.
Bueno, Memo Anaya es como el quinto que se anota en una contienda que me estaba... recordando el otro día un pasaje en un libro de Carlos Monsiváis en que describe la lucha por subirse al metro de la Ciudad de México, y le llamaba la feria del costalazo, lucha cuerpo a cuerpo y tizne a su madre el que se voltee. Y con tantos precandidatos en el PAN, Memo, parece que pues va a ser una no carnicería, pero algo similar. Y me da la impresión, cuando tantos panistas entran en una contienda por una candidatura, se terminan haciendo garras.
Fíjate que si no cuidamos el proceso, puede pasar, Javier. Sin embargo, bueno, esto tiene que ver por una razón. Cuando la gente ve posibilidades de ganar, pues lógicamente más personas quieren subirse a la mesa y tratar de ser él el candidato o la candidata. Y bueno, pues hoy yo lo he dicho desde hace tiempo, pues, y no solo por el pasado proproceso de junio, donde ganamos 7 gubernaturas, donde 4 de ellas por primera vez hubo alternancia, sino que ya vienen soplando vientos de cambio aquí a Coahuila desde hace ya tiempo. Se ve una corriente para que se pueda hacer posible la alternancia el próximo junio. Entonces, pues hay mucha gente que tiene grandes expectativas.
Que se están replicando las condiciones similares a lo que se vio en Durango, o en Chihuahua, o en Veracruz, o en
Quintana Roo, o Aguascalientes.
Quintana Roo, en Aguascalientes. Pero me da la impresión, Memo, de que en muchas ocasiones esas circunstancias no son trasladables de un año a otro. Digo, en experiencias anteriores, y lo hemos comentado aquí, años muy buenos para el PAN, en la elección del siguiente año no les va tan bien. En parte precisamente porque las contiendas internas se empiezan a poblar de gente que piensa que ahora sí ya hay mejores condiciones para ganar, y en parte porque el PRI, al menos hasta ahorita, quién sabe si con esta, porque luego dan señales de que no entienden, pero tiene una capacidad a veces de aprender de los errores que habían cometido. Entonces creo que se generan esos dos riesgos, ¿no?, para trasladar los resultados al año siguiente. Lo hemos visto mucho con el Estado de México, de que los resultados positivos en las elecciones del cuarto año, que son las más pobladas de gubernaturas, hacían ver al PAN muy optimista, por ejemplo, para ganar el Estado de México, y resulta que se caían.
Sí, y ahora sí que mira, sí y no. Mira, estuve yo muy de cerca de aquí del proceso de Durango de la Laguna, en la zona de la Laguna, y el último mes en Tamaulipas. Y son estados donde exactamente nos iba como lo acabas de comentar. Por ejemplo, en Durango, las últimas senadurías se habían ganado. Esta última no, la pasada se había ganado, y luego estuvimos a punto de ganar la gubernatura, si no es que se ganó y en la mesa nos la robaron. Se
perdió, pero bueno, en la raya.
Pero en la raya, así es. Y luego después se perdió todo, las alcaldías, uh-huh, todas las diputaciones federales, todas las diputaciones locales. Y viene este proceso después de perder prácticamente todo, y se gana la gubernatura, las principales alcaldías y una buena parte de diputados. En Tamaulipas fue igual. En Tamaulipas se ganan las senadurías, igual que en Coahuila. Luego después vienen las elecciones intermedias, se pierden absolutamente todos los distritos en Tamaulipas, igual que en Durango, igual que en Quintana Roo, igual que prácticamente en Veracruz.
Oye, Memo, pero va a depender mucho también de cómo elijan a su candidato en tu partido, ¿no? Ya le habíamos preguntado aquí en semanas anteriores a Marcelo Torres, también a Luis Fernando Salazar, que cómo iba a ser la selección del candidato. No lo supieron decir muy bien.
Yo sí te lo voy a decir.
¿Cómo lo van a hacer?
Ahí te va, chaval. Fíjate. Por eso decía que sí y no. Es decir, los últimos dos pasados procesos del 2015 y 2014 no nos fue nada bien a Coahuila, como no le fue nada bien a Durango, a Chihuahua, a Tamaulipas, a Veracruz, a Quintana Roo, etcétera. Y hoy se ganó. Eso sucederá el próximo año, no tengo duda, en Coahuila. Y también, ¿por qué? Algo Javier decía, que cuando hay varios aspirantes, en nuestros procesos internos nos damos hasta con la cubeta, le sacamos ojos, nos rompemos las piernas, y ya cuando salimos, después de hacer la operación cicatriz y todo ello, nuestros adversarios, sobre todo el PRI, ya nos lleva kilómetros de ventaja, de que lo alcancemos, ya se acabó la elección. Ahora, en los pasados 12 procesos de este mes de junio, que ganamos 7 de ellos, la elección de candidatos fue todas por consenso, el que tuviera la mayor posibilidad de ser competitivo, es decir, por medio de encuestas y por consenso. Así fueron las 12 candidaturas que eligió el PAN, algunas con alianza y otras sin alianza. Y así será en Coahuila. Incluso este pasado miércoles estuvimos con Ricardo Anaya, el presidente nacional, estuvimos Luis Fernando, estuvo Silvia Garza, estuvo Isidro López, alcalde de Saltillo, Gerardo García, alcalde de Monclova, y estuvimos en la mesa precisamente analizando los éxitos de las 7 gubernaturas que ganamos. Una de ellas fue que hayamos salido por consenso, con mucha generosidad, con mucha humildad, y todos estuvimos de acuerdo, por supuesto, en que así será el proceso.
Entonces va a ser con
interno.
Encuesta.
Así es, será por medio de encuestas, por consenso y con mucha generosidad. Igual que los 12 procesos de este año.
¿Qué les dice, Memo, que haya tantas aspiraciones por la gubernatura de Coahuila? Es decir, tantos actores políticos levantando la mano, incluso algunos que pretenden pues montarse al carro de los independientes, a ver si se genera el boom, que por ejemplo el Bronco en Nuevo León, aunque se ve difícil, por supuesto. Pero, ¿cómo evalúas al Estado y a qué atribuyes que haya tantas manos levantadas?
Bueno, que el PAN ha crecido en talento, en capacidad, en experiencia. Ahora gobernamos la capital, gobernamos Monclova, la tercera ciudad más importante de nuestro estado. Uh-huh. Hay 2 senadores de la República de mayoría. Luego entonces, con una posibilidad real de que haya alternancia, alguien que tiene como pasión la política, pues es muy llamativo el entrar a una competencia interna, y eso es sano y eso es bueno, porque eso te hace que le eches más ganas, que te comprometas más, que salgas más, que te capacites más. Y lo que necesitamos hacer nosotros en el PAN, que hay veces en que no sucedes, eso que te platicaba hace un momento, que la dosis enorme que tenemos que tener todos de humildad, de generosidad, de anteponer los intereses de Coahuila, de México, a cualquier interés personal, a veces eso no sucede, nos gana.
¿Y qué te garantiza que sí lo van a hacer esta vez? Porque nunca lo han hecho.
Bueno, sí ha habido ocasiones en que se ha hecho, y hemos ganado Torreón en 3 ocasiones, hemos ganado ya Saltillo, Monclova, etcétera. Hoy mismo gobernamos más del 52% de la población en Coahuila.
Ajá. Sí, porque se reunieron y estuvieron todos de acuerdo. Obviamente todos piensan que van a ganarla, lo piensas claro. Tú, lo piensa Isidro, lo piensa Gerardo.
Y Ricardo muy muy claro decía, porque todos sabemos que de los que estábamos en la mesa, nada más va a ganar uno.
Claro.
No hay dos, y entonces todos estuvimos de acuerdo en que tenemos que, lo que te platicaba hace un momento, anteponer nuestros intereses. Primero es Coahuila, después el partido y después nuestros intereses personales. Y todos estuvimos de acuerdo, y será un proceso que no será fácil, por supuesto. Cada uno tiene un interés legítimo, y bueno, ahí tendrá que entrar el talento de cada uno de nosotros.
Sí, porque la tentación de alguien salir y irse por el camino independiente puede debilitar al PAN en las elecciones ya contra los demás partidos, sí. No en la interna.
Esa es una opción. Yo creo que no va a suceder, fíjate, yo he platicado, yo he tenido permanente comunicación con todos, absolutamente, incluso no solo con los de mi partido, sino con el partido de enfrente, sí, con los del PRI y con aquellos que quieren una candidatura independiente. He tenido permanente comunicación con todos ellos, porque todos ellos también no les gusta el estado en que vivimos. Coahuila, no estamos desarrollándonos como debiéramos. Cada una de las diferentes regiones, hoy aquí en La Laguna, pues sabemos que falta empleo, todavía está la inseguridad a flor de piel, la desatención que han tenido para con nosotros los laguneros. Entonces, pues todos queremos aportar, y de eso se trata, pues de eso se va a tratar, de que cada quien aporte su talento, ¿no? Independientemente del partido al que pertenezcas.
¿Qué les preocupa más, Memo, generar alternancia en Coahuila o recuperar Torreón?
Sin duda generar alternancia en Coahuila y va de la mano.
¿Qué tan difícil es gobernar, por ejemplo, Torreón, como te tocó a ti, teniendo un gobernador priista, como le tocó también a José Ángel, que pareciera ser que quedó el municipio olvidado? En el PRI hicieron todo lo posible por recuperarlo, y hasta que entró Eduardo Olmos, pareciera que le pusieron un poco de más atención. Realmente el hecho de que...
Más o menos,
un
con estado... Olmos fue
no,
como
bueno,
feria.
Evidentemente.
No, digo, no, fue como en feria, yo no sé más o menos de dónde.
Un desastre de más o menos, pero como que volteaban más, como que el, había un respaldo obviamente más notorio o por obvias
circunstancias. Yo creo que como José Ángel estaba padre porque había competencias. A ver quién le daba más a la Laguna. Y estaba,
cuando llegó Olmos acabó la competencia.
Y ya cuando ya están los dos del mismo, pues dicen, no, ya para qué los apoyo.
Sí, pero por ejemplo, la duplicidad de funciones con la Subsecretaría de Desarrollo, algunas obras que se pararon por el tema de la controversia. Es decir, también era una situación política complicada.
Sin embargo, ayudó a hacer mucha obra, porque había competencia de quién hacía más puentes, a ver quién hacía más cosas. Y a fin de cuentas
se presumía que había tal vez no más obra, ¿no? Era lo que decían los eslogans y demás. Pero es complicado, realmente se requeriría un gobernador lagunero.
Y a mí me tocó gobernar, lo que acabas de comentar. A mí me tocó gobernar siendo del PAN con un gobernador del PRI. Uh-huh. Y lo primero que hice fue reunirme con él y decir, a ver, vamos a quitar la camiseta de los partidos políticos y vamos a hacer las cosas bien. Cada quien hace su función. Lo logramos. Pagué la deuda anterior de administraciones y dejamos cero deuda. Hicimos obras sin precedentes. Y cada quien hacía lo que le correspondía. Incluso nosotros licitábamos algunas obras y con dinero del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. Es decir, de un peso hacíamos tres pesos. Y dejamos nuestras camisetas de los partidos políticos y nos pusimos a trabajar. Y creo que aquí, ahí... cada quien le platica cómo le fue en la feria, porque finalmente estamos tratando no con una máquina, no estamos haciendo un micrófono donde lo apagas y lo prendes, o una computadora, sino son relaciones humanas, y ahí tiene que ver mucho, pues, tu perfil, tus principios, tu formación, claro, tu formación de cómo ves la política, si es de conflicto, si es de acuerdo, si es de negociación, si es de avances, si es de retrocesos. Entonces ya cada quien pues tiene que echar mano de todas sus capacidades, de tu perfil, de tu formación. Yo soy abogado de formación, a eso me dedico. Y bueno, pues yo creo que tejí una excelente relación con Enrique Martínez siendo gobernador del PRI, y creo que a Torreón le fue muy bien. De hecho,
yo me acuerdo dos obras en tu administración, Guillermo, disculpa que te interrumpa. Sí. Una, que el, digo, y dos contrastantes. Una, el bulevar Independencia, la transformación del Boulevard Independencia a como lo conocemos el día de hoy, de eliminar los dos carriles laterales y dejar uno central con las palmeras y este jardín central que hace lucir más a los negocios y que hace que los carros fluyan de mejor manera, que luego ya no se continuó hasta Casa Periférico, pero
se resemaforizó también.
Sí, una obra impresionante que le ayudó mucho a la región a verse más competitiva. Pero luego también recuerdo otra, que es el DDR, que ahora que lo mencionas me acordé porque lo hiciste con el exgobernador Enrique Martínez, la obra que fue toda una polémica que tuvieron que tumbar.
Sí, cuando yo llegué a ser alcalde, el primero de enero del 2003, ya habían empezado esa obra. Ya había sido licitada y ya se estaba ejecutando por parte del gobierno del estado. Es decir, yo no llegué ni licité ni tuve nada que ver ni siquiera en el proyecto. Cuando el primero de enero del 2003 ya estaba avanzado el deber. A nosotros nomás nos tocaba aportar el porcentaje de la obra que inició con el anterior alcalde, que era Salomón Juan Marcos.
Que luego la quisieron tumbar y no se caía, los explosivos.
No, fue un desastre brutal. De hecho, yo mandé a hacer un estudio por nuestra cuenta donde se entregó totalmente, donde pues decíamos que estaba mal, que era un peligro, que no debía de circular, y todo el mundo lo sabíamos. Yo lo entregué en manos con su sello, porque yo no quería tener precisamente esa responsabilidad de alguna otra, de alguna muerte, en ese caso.
Pero regresando un poquito a lo de las elecciones, cuando, digo, ahora en Durango fue muy importante la alianza con el PRD, sobre todo por los votos que generó el candidato alcalde, hoy alcalde electo de la ciudad capital de Durango. Les ayudó mucho la alianza, tanto en Durango como en otros estados, no en todos. Y creo que va a ser muy importante cómo se alíen, cómo vayan los partidos principales, me refiero al PAN y al PRI dentro de esto.
Déjame mandar un corte.
Chava Memo, y regresando, le entramos una posible alianza con el PRD aquí en Coahuila el próximo año, o cómo se van a relacionar con los otros partidos, cuando regresamos aquí a la mesa de análisis en Reporte 100.
Reporte 100, con Javier Garza y Manuel Serrato, por Imagen Laguna.
Regresamos a Reporte 100, 7 de la tarde con 19 minutos. Estamos en la mesa de análisis rumbo a la gubernatura de Coahuila. ¿Cuáles son las posibilidades, los prospectos para el PAN? Tenemos al exdiputado y exsenador Guillermo Anaya. Y se quedó en el aire una pregunta de Chava Perales sobre las perspectivas para una alianza y para qué tanto pinta el PRD aquí en Coahuila.
Sí, estamos en pláticas ya con el PRD, tanto a nivel nacional como estatal, aunque traen algunos problemas a nivel estatal, y también con otros partidos políticos, con la UDC, que él tiene presencia y gobernamos ya en alianza en Acuña y en Sabinas, y también con el partido Primero Coahuila, con Movimiento Ciudadano, con PT, con la verdadera oposición, con todo lo que representa sus problemas de ir en alianza o en candidatura común. Estamos ya en pláticas, el partido está en pláticas, y yo mismo en lo personal he tenido reuniones con los dirigentes y con los líderes de estos partidos políticos.
Ahora, ¿pintaría, o sea, haría una diferencia?
Sin duda, sí, poníamos el ejemplo, si hubiésemos ido en alianza con el PRD en Torreón en el 2013, hoy gobernaríamos Torreón. Es decir, en el 2013 PAN le gana al PRI en votos, sin embargo la alianza del PRI con el Verde nos da la vuelta y perdemos la alcaldía. En el 2015, en la elección del sexto distrito con Jorge Cermeño, pasó exactamente lo mismo, la misma película. El PAN le vuelve a ganar en Torreón al PRI, pero con los votos del Verde nos da la vuelta por 2,000 o 3,000 votos y perdemos el sexto distrito.
Y se me hace que la de Chuy contra Riquelme también les afectó, ese de Chuy, tú nos robaste, de haber sido Cermeño, ahí les quitaron 3-4 puntitos.
Sin duda.
Que fue campaña negra y que sí, y que funcionó. Bueno, sí, no sé si...
Pero eso también evidencia los problemas que tienen de cuando no logran generar una unidad después de un proceso.
Pero sí, Javier, y tiene razón Jorge, es decir, ahí nos faltó hacer mucho más política, porque Cermeño realmente no estaba haciendo eso, y además de eso, no era el partícipe, incluso fue e interpuso ante la Procuraduría de la FEPADE una denuncia, porque sí, estaban utilizando su nombre y tal.
Era medio sorderón, porque no salió
nos faltó,
medios
así. Sí, claro, faltó más contundencia, pero esto no eran los panistas los que lo estaban haciendo, era el PRI utilizando a unas personas y
que luego aprovechando la división que ustedes habían generado.
Así es. Ahora, regresando, el PRI también va a tratar de negociar con esos partidos que tú mencionas, Memo, y digo, negociar aliarse o negociar que no se alíen con ustedes, ¿no? Por algunas, sí.
Ellos no se pueden aliar con el PRI, pero porque son oposición al PRI, al régimen. Todos nos podríamos aliar entre nosotros, es decir, la oposición en contra del PRI. El PRI va a tener, pues, a sus satélites que ya están, los partidos que creó aquí, no sé, son creo que 9 partidos locales y 5 de ellos los tiene controlados el PRI, pone candidatos del PRI de ahí, es una simulación, pues. Pero ciertamente lo que comenta Chava, el PRI, sabiendo que en Veracruz fue crucial la alianza con el PRD, aquí mismo en Durango fue crucial la alianza con el PRD, pues va a hacer todo lo que esté en sus manos, con todo lo que representan las arcas del gobierno, para impedir alianzas con los demás partidos políticos.
Y bueno, ya regresando de regreso y regreso. A ver, si tú no resultas el ganador, vamos a suponer que gane Isidro López, no te vas a mover, no vas a provocar ninguna fractura, te vas a quedar dentro del PAN apoyando la campaña.
Claro,
es
claro,
un compromiso.
Por supuesto, claro. Si yo en el momento de hacer, porque van a hacer varias encuestas.
¿Y cómo la ves tú, más o menos, así a ojo de buen cubero, así con las encuestas que traes?
Yo muy bien. La verdad es que tengo aproximadamente 4 años que he bajado el perfil de no estar... Pues, ¿hace cuánto no nos veíamos, pues, no? De no estar...
necesitas hacer unos fiestones para
ya que nos invite.
Que nos invite, porque...
Y estando ahí, pues, he estado alejado un poco de las cámaras, de los micrófonos. Sin embargo, sigo siendo el que encabeza las mediciones y las encuestas todas, absolutamente todas.
Tú traes dos campañas estatales ya, o sea, la del 2006 y la del 2000 y la del 2011.
Y a partir de ahí no he dejado, Javier, de recorrer el estado, aunque no lo publicitara. Constantemente estoy recorriendo el estado con los diferentes sectores, conozco cada rincón de nuestro estado, la problemática, sus regiones, sus municipios, sus sectores, y bueno, eso me permite hoy encabezar las encuestas. Pero
y la semana pasada sacaste un spot, lanzaste un spot,
sí, también,
bastante fuerte, con un Memo más aguerrido.
Sí,
yo conocí a un Memo un poquito más mesurado, ahora te fuiste a la yugular con todo contra Moreira en tu...
contra Moreira, contra Rubén. ¿Quién sabe cuál Rubén va?
Sí, no, además no es con todos, o sea, yo nada más...
Platícanos cuál Rubén.
Yo nada más dije lo que pienso, pero no, yo no creo que fuera tan rudo, ¿no?
¿Cuál Rubén? Rubén Núñez, el de la gente, por ejemplo, Rubén Aguirre, profesor Jirafano. No, ya en su memoria no se va.
Un spot con un contenido muy inteligente, muy bien elaborado, todo lo que se cuestiona ahí, que además ha tenido gran éxito, al menos en lo que va de la semana que lo publicaste.
Sí.
Además de esto, tú le quieres hacer una pregunta, Jorge.
Ah, no, yo me enteré que cumpliste años y, como decía ahorita, que hubo fiestón y fueron todas las grandes figuras, a excepción de, yo creo que una o dos personas, las grandes figuras del panismo. La idea era como empezar a curar heridas desde antes, a platicar. ¿Qué se platicó acá, ping-pong? No le platicamos a nadie, se habló.
Que nadie sepa, ¿no?
Que nadie sepa, pero realmente sí, van en unidad, vean, se llegó a un acuerdo, porque todos lo sabemos, Memo, el PAN lleva desde hace 5 o 6 años peleándose entre ustedes, uno contra el otro, que si Bracho, que si Cermeño, que si Memo, que si Luis Fernando contra Walsh, etcétera. O sea, ha habido muchas fricciones internas en tu partido. Ahora ya... Como fue esa reunión, fue, oigan, vamos a juntarnos y vamos a ver cómo le hacemos para sí, y también invitamos a Armando Guadiana para que a ver si se suma también, o cómo está eso, a ver, platícanos.
Mira, primero cumplí años el 2 de julio, el pasado sábado, entonces había la opción de hacer una reunión familiar, un festejo con amigos y tan, pero yo no quise desaprovechar la oportunidad, porque no todos los años... tengo la posibilidad de estar aquí en mi tierra. Me ha pasado en varias ocasiones que estaba en campaña, ese mismo día eran las elecciones, entonces hoy se prestaba para poder convocar a mis amigos de hace muchos años.
¿Y por qué en Saltillo?
Porque es un lugar estratégico para que llegue gente de todo el estado, era más complicado que viniera hasta acá, porque fueron gente de todo el estado representativa, amigos míos todos, desde hace muchos años, unos, otros más recientes, empresarios, gente de la sociedad civil, gente de otros partidos políticos, dirigentes, líderes de otros partidos políticos, por supuesto del PAN, gente que trabajó conmigo en la administración municipal aquí en la ciudad de Torreón, o que me acompañó en las campañas de diputado local, de diputado federal o de senador. Entonces, creo que se prestó para un momento de reflexión, y yo lo que... un poco platiqué, el Güero Rosas Aispuro me acompañó, gobernador electo de aquí de Durango, un amigo mío desde hace muchos años, y platicamos de precisamente del momento que estamos viviendo, tanto en México como en Coahuila, y que tenemos que todos dejar a un lado nuestros egos, nuestros intereses, porque hoy más que nunca tenemos la altísima posibilidad de vivir alternancia en Coahuila, y que si hacemos lo mismo, pues el mismo resultado vamos a tener, eso lo tenemos todos muy claros. Pues,
así como lo describes, te lo describes como un destape, ¿no?
Hombre, no, fue un destape. Pues, tenía problema de campaña.
Luis Fernando hizo rueda de prensa y acá una invitación sota a la fiesta.
Oye, por cierto, Adolfo Rodríguez, de llegar a la estación, regala buenas playeras. Esta foto la acabo de tomar ahorita.
No me digas.
Ahorita aquí afuera, ¿eh?
No me digas.
Aquí a dos cuadras.
Mira, Guillermo Anaya,
hace 6 años casi.
Pero la campaña de 6 años.
Sí. A mí me regalaron
una campaña de gobernador.
Sí, claro.
Hace 5 años.
Hace 5 años.
Adolfo Rodríguez pregunta.
¿Se aguantan? O la esposa se sabe la barba.
Adolfo Rodríguez, hablando de la fiesta, pregunta en Twitter: si un festejo tan ostentoso no es mala señal en tiempos de crisis.
No, no fue ostentoso. Nada ostentoso.
Ahora, más allá del destape, Memo, digo, vimos que ya se pobló el escenario. Tú dices que sí hay manera de que el PAN pudiera sacar esto de una manera unida o sin tantas fricciones, independientemente de quién sea el candidato. ¿Cuáles serían las condiciones que te digan que vimos que dieron pie a las victorias panistas en junio? Sería la razón para pensar que Coahuila vive condiciones similares y que entonces el PAN pudiera tener posibilidades, o que la alternancia pudiera tener posibilidades. ¿Qué tipo de errores tendría que corregir el PRI, en tu opinión, para que
el PRI
no
le
el PRI? El PRI.
Pues yo que
¿Qué tipo de trabajo?
¿Quieres que yo le dé remedio?
Sí, no, sí, no, pero ¿qué tipo de trabajo? ¿Dónde está la amenaza? ¿Dónde está la amenaza para que el PAN gane?
Sí, tienes razón. Mira, es interesante la pregunta, Javier. Primero, el que haya la posibilidad dentro de todos nosotros de la alternancia no obedece solo a que ganamos Durango, Tamaulipas, Chihuahua, etcétera. Porque desde antes hemos tenido nosotros mediciones, yo mismo tengo encuestas donde hay altísimas posibilidades de que haya alternancia en Coahuila y de que vamos bien, con todas las dificultades que esto representa. Sin embargo, el PRI no ha entendido y no lo va a entender, porque no sabe escuchar, son autoritarios, son represores y solamente saben entregar despensas. Ellos piensan que entregando despensas van a ganar los votos y van a ampliar su electorado para que entreguen más despensas y van a apretar a sus líderes, estas lideresas en las sus seccionales, y pues por ahí le van a dar, pero no se les va a quitar ni lo soberbio, ni lo autoritario, ni lo corrupto, ni van a pagar un centavo para quitar el endeudamiento exacerbado que nos dejaron, que somos el estado más caro para vivir hoy en día, para nacer, para desarrollarte, para morir. Y bueno, pues ahí va a haber una campaña de contrastes. Yo quiero hacer una campaña de contrastes. Vamos a contrastar cuando yo fui alcalde. Vamos a ver si los que van a ser los candidatos de otros partidos políticos pagaron la deuda y dejaron cero administración, o el Instituto Municipal de Planeación funcionaba como antes, o las obras que hicimos como el Canal de la Perla, o el Bosque, o el Boulevard Independencia, o cuando compramos el Banco de México para hacer la presidencia municipal y la pagamos en los 3 años, en fin. Vamos a hacer un contraste de nuestras experiencias y de nuestros trabajos, y de cómo gobierna un partido político y cómo gobierna otro.
¿Y no se antoja a veces tú, andando en la política, decir, a ver, pues déjame hacer una estrategia más o menos parecida, a ver si me pega con los niveles socioeconómicos más bajos? Porque yo me acuerdo en la campaña para gobernador que también había unas tarjetitas tuyas que decían, pues aquí damos también dineritos, y Moreira da, nosotros también damos. No me acuerdo ni cómo se llamaban, pero...
La cumplidora.
La cumplidora. Esa como que fue un antojo de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a pegarle ese segmento porque puede ser interesante o no.
Sí, por supuesto que nosotros hemos trabajado, Jorge, muy fuerte en las colonias. Hemos también formado cuadros en las colonias populares, donde más necesidades hay. Incluso si hacen ustedes una valoración así nada más somera de la campaña pasada de alcalde aquí en Torreón, o en cualquier otra parte que ganamos, por supuesto, como Saltillo, Monclova, en fin, pero aquí en Torreón, si ustedes hacen un recuento así somero de casilla por casilla en las secciones donde están las colonias populares, y verán que no hubo ventaja del PRI, a pesar de que es su fuerte, aparentemente.
De hecho, fue sorpresa para ellos decían que iban a ganar por 15 y al final ganan por 3.
Así es. Porque ahí también trabajamos en la clase media, por supuesto, que es un error que hemos tenido. Quiero confesar que hemos dejado a un lado el contacto tan directo que teníamos con la clase media, media alta, media baja, y nos fuimos un poco hacia las estructuras
pero no somos un partido de ciudadanos
cuando tenían toda la estructura del gobierno federal que les permitía. O sea, ahorita regresan a un PAN, digamos, un poco más a lo básico, un poco más a lo que era antes, pues porque se quedaron sin tantos recursos.
Pero gobiernan más del 50% del estado, de la población.
En las principales ciudades las gobernamos,
pero no hay apoyo federal. De las cinco ciudades más importantes,
pero no tienen apoyo federal, como no
hay apoyo, pero está, bueno, lo que es Monclova, Acuña y Saltillo. Déjame mandar un corte, Memo, y regresando vamos a seguir platicando de esto, pero vamos a ver ahora cuál sería entonces el panorama rumbo a 2017. Volvemos.
Sale.
Memo, entre los pronósticos para el 2017, una cosa es que el PAN logre resolver sus
fracturas.
Sus fracturas, la candidatura entre los que están ya apuntados. Todos los que están apuntados son panistas de trayectoria y prácticamente, sí, creo que todos han militado nada más en el PAN.
Sí.
Sí. ¿Hay la posibilidad de que se jalen a un desafecto del PRI?
¿Para que él sea el candidato?
Sí. Algo tipo Durango hace 6 años.
No lo veo.
O Quintana Roo este año.
No lo veo.
Sí, que se enoje uno de los calefactos, sí, del PRI y diga, ¿saben qué? Pues yo me voy al PAN y tengo mayores probabilidades.
Y que de México digan, ¿saben qué? Váyanse con esto porque...
En las mediciones que hoy en día están, no hay ni uno.
¿No aparecen? Javier Guerrero no
tiene... Arriba que nosotros no. O sea, oye, encima en las encuestas, no hay.
Ahora, No, pero chao.
Para ganar Coahuila es importante ganar Torreón. ¿Cómo van a elegir al candidato alcalde de Torreón que va a estar por un año y luego no sé si se va para quedarse y también competir para...
Y más cuando todos quieren ser gobernador, o sea, hasta los que van para alcalde quieren ser gobernadores. No,
bueno, pero pues de ahí hay cuántos laguneros hay tirándole entonces a la gubernatura. Estás tú, está Luis Fernando.
Hoy, sí, mañana... Bueno.
Pues bueno, mañana.
Javier López y Natalia Virgil y
José Ángel se va a regresar.
Y todo el mundo le quiere entrar a esa tómbola.
Bueno, pero la pregunta de Chávez es importante. Es decir, ¿cómo resolver esa?
Igual,
la de un año y la de 3 años.
En la misma circunstancia que la gubernatura, es decir, vamos a hacer mesas en los principales municipios para que haya consenso y el que tenga las posibilidades, el que tenga las mayores posibilidades, el que sea más competitivo, ese será o será la candidata o el candidato, con una adición, una complejidad mayor. Acuérdense que el 50% de las candidaturas tendrá que ser de diferente género, mujeres, hombres y mujeres. Entonces,
claro,
eso complica un poco más también que las negociaciones tendremos que...
O sea, Silvia Garza ahorita está contentote, ella ya de perdido ya algo ganó.
Puede ser, ¿no? Y bueno, comentaste algo, es decir, la mesa es muy grande para que podamos poner de acuerdo, siempre y cuando haya generosidad y cuando podamos hacer una empatía con la sociedad, lo que está reclamando, lo que está pidiendo, aquello de lo que está harta, porque platicábamos hace un momento, en las 7 gobernaturas que ganamos en junio, este junio pasado, fue un hartazgo evidente del status quo de la política, de cómo el PRI está manejando el país y esos estados. Pero no por casualidad, ese hartazgo se condujo a darnos un voto de confianza hacia el PAN.
Pero también dijiste que 4 de los 7 que ganaron estaban compitiendo por segunda vez.
Así, o sea,
eran los políticos de siempre. ¿Cómo van a estar hartos de los políticos de siempre?
Ellos no habían gobernado. No han gobernado. Por primera vez era el status quo de siempre gobernar los mismos. Es decir, el PRI. De prometerte lo mismo, el PRI.
Ahora, muchas de las lecturas...
Pero no es el mismo status quo ver los mismos políticos de hace 6, 7 años que siempre están peleando todo, los mismos. O sea, vemos... Eso es el status quo de acuerdo a lo que dice Javier, ¿no?
Ahora, pero muchas de las lecturas que yo escuché a nivel nacional era que más que votar, darle la confianza a los candidatos del PAN, le quitaron la confianza a los candidatos del PRI. O sea, no tanto gobernar por el PAN, sino votar en contra del PRI.
O sea, el voto de castigo.
Pero ¿por qué no se fue a los independientes? ¿O por qué no se fue a
Porque se va por el que tiene más posibilidades, ¿no? El más conocido.
Dieron
un voto de confianza.
En mucha desventaja los independientes.
Ahora, claro, dieron un voto de confianza que nosotros es una gran responsabilidad, que tenemos que actuar de inmediato con buenos gobiernos y empezar a dar buenos resultados.
Ahora, por ejemplo, más temprano revisábamos cómo han caído
caído los niveles de aprobación de Peña Nieto, ¿la figura presidencial tiene impacto en el electorado coahuilense?
Es un poco de todos, es una suma de elementos, y por supuesto que tiene que ver el cómo estamos viviendo en este momento todas las ofertas de campaña que se hicieron por parte de los candidatos del PRI, que no han cumplido ninguna, y la gente está decepcionada, está desesperada, está harta. Y bueno, pues esto por supuesto influye, influye también el gobierno, los gobiernos cómo están actuando de unos y de otros.
En el caso de Coahuila, lo de la megadeuda sigue siendo argumento también de campaña, más allá de que sea algo que los ciudadanos tenemos derecho a saber y esperamos que se resuelva, pero ¿les da a ustedes argumento de campaña? Porque pareciera ser que después del encarcelamiento y posterior liberación de Humberto Moreira en España, ya como que todo quedó flotando otra vez.
En el asunto de quisiera el PRI, ¿no?
Sí, le prende veladoras para que... Sí, no, claro, como que eso, hay una idea en el electorado de que eso ya no se va a resolver, por más que haya una comisión que, o sea, no
que
sesiona,
el tema ha perdido
que no
tracción.
Sirve de nada, que el tema ha dejado de ser atractivo políticamente para la oposición.
A menos de que lo vuelvan a agarrar.
O todavía lo pueden volver a agarrar y sacarle de jugo.
Sí, pero aquí un poco lo inverosímil es pensar que alguien en el extranjero haga lo que debió haber hecho aquí el gobierno del Estado.
Claro. Entonces, pero finalmente el extranjero
España o que Estados Unidos, todo el mundo, ojalá Estados Unidos lo agarre.
Pues sí, porque España ya lo soltó.
No lo agarramos.
No, pero ya lo que es que, por ejemplo, en el caso del PAN, cuando lo pudieron haber agarrado como bandera de campaña, el PAN celebró en su momento, en enero, la detención de Moreira y dijo, el gobierno de España sí actúa y tal. Y entonces cuando lo soltaron, pues ya se quedaron sin argumentos para criticar al gobierno de España porque lo había soltado. Sigue siendo válido, me parece, el argumento de por qué tiene que ser un gobierno extranjero, pero la ventaja que tiene ahora el PRI es que ahora pueden decir, pues ya lo investigaron en España y no le encontraron nada.
A mí me llama la atención, y fíjate, eso lo voy a tocar
ahorita.
Una
vergüenza eso.
Hablamos de PRI y de PAN. Pero hay un tercer elemento ahí que está, que es Humberto Moreira, que se va a mover y Partido Joven y va a ser... ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿opinas que Humberto todavía tiene algo de poder en el Estado, que todavía va a operar algunas de las... Sobre todo en Saltillo, donde yo conozco gente que hasta tiene hasta un altar y a San Humberto...
Tiene su monumento.
Tiene su monumento, etcétera. O sea, ¿qué tanto, ¿no? ¿qué tanto
sí,
afecta y a quién le afecta que Humberto opere en esta elección?
Pues depende con quién se arregle, ¿no? De los priistas, a quién esté apoyando de ellos,
¿no? Ah, yo diría con todo, ¿eh?
No, se oye que trae dos o tres candidatos dentro del PRI hoy mismo, ¿no?
Ah, ok.
Entonces, pues depende con quién se arregle, o si al final juega con el PRI total, o agarra al Partido Joven y le cambian de nombre, ¿no? O el Partido de la Gente le quieran poner.
Partido de la Gente.
Pero sí, yo veo muy menguado su capacidad política, y la tiene, por supuesto, focalizada en
tú ves, Memo, que hablando de que parte de lo que pudiera frenar el avance del PAN es que el PRI aprenda de sus errores o reajuste sus estrategias. Es difícil, lo hemos visto, estas intentonas, por ejemplo, de los Duarte y de Borges por poner a sus amigos en los órganos anticorrupción del Estado, es de veras pues una desfachatez. Pero puede haber un golpe de, no un golpe de timón, pero sí un cambio de rumbo, viendo los bajos niveles de aprobación presupuestal. ¿Tú ves que el presidente Peña Nieto pueda tomar unas medidas que coloquen al PRI o que logren que el PRI pueda remontar los errores que cometieron en esta elección, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la corrupción?
Yo no veo por dónde. Ojalá por México que ya deje de hacer lo que están haciendo y vaya conduciendo mejor el país. Para nosotros, ojalá lo hiciera, pero no veo por dónde, la verdad. Con los mismos hombres, con las mismas mujeres que gobierna, la misma forma de gobernar, no veo por dónde.
Oye, la campaña va a ser entre... Muy probablemente, o sea... Van a ser dos candidatos de Torreón, ¿de acuerdo? Si seguimos con los datos de las encuestas, los dos más fuertes en las encuestas son dos candidatos de Torreón. Pero yo veo que tú en tu anuncio te diriges a un tal Rubén, que no sé quién es. ¿Por qué no dirigirse ya directamente o específicamente a alguna persona en particular de Torreón o alguna persona en particular de Saltillo?
Bueno, porque...
¿Por qué dirigirse directo al gobernador?
Porque hay momentos, ¿no? Esto, desde que hace mucho tiempo yo no aparecía ni en redes ni en absolutamente nada, y hay momentos en una estrategia para aparecer y con diferentes temas. uno de contraste, como te decía, otro de propuesta, otro de crítica. Hay momentos que tiene uno que tener muy claros en el momento de querer llamar a que te escuche alguien, ¿no?
Ahora, Memo, en el caso de las condiciones en las que pues, se pudiera generar la alternancia, una cosa es el humor nacional, que es parte de este mal humor del que habla Peña Nieto, que sin duda es parte de lo que golpeó al PRI en las elecciones pasadas. Pueden cambiar muchas cosas en un año. En el caso de Coahuila y en el caso de Torreón en particular, me parece que la curva es un poco al revés, es decir, Coahuila y Torreón dejaron de ser las malas noticias que veíamos hace 5 años, hace 6 años, en los temas financieros y en los temas de seguridad. Es posible que se pueda generar un mejor ambiente que pudiera entonces tornarse en una circunstancia más adversa para la idea de una alternancia.
No, porque mira, por ejemplo, Durango no tenía ni ha tenido esos escándalos de corrupción que tuvimos aquí en Coahuila, de que falsificabas documentos, la deuda que la elevaste a tal por ciento. No lo tuvieron en Durango.
O sea, entonces pesa más el tema de ya el rechazo hacia el PRI en general.
Sí, ahora sí. También gobierna el PAN ciudades importantes como Saltillo y Monclova. Y hay que medir cómo está la gente en función de cómo han gobernado los candidatos de ahí. Hasta yo tengo entendido, no le ha ido muy bien, al menos a Isidro López.
Sí, en eso tienes razón, Chava. Es decir, cuando gobiernas también es una carta de presentación.
Claro.
Tu gobierno es una carta de presentación. Y bueno, un poco de lo que hablamos, Coahuila no es una isla, aunque quisieran, una isla que es ajeno a lo que sucede en México, y lo vemos muy claro. Por ejemplo, el pasado junio, ¿qué tiene que ver Chihuahua o Durango con Veracruz o con Quintana Roo? Absolutamente nada. Idiosincrasias diferentes, culturas diferentes, problemas diferentes, y pasó exactamente lo mismo, un hartazgo brutal a las formas de gobernar, y Coahuila será lo mismo, y no lo entiende. Por ejemplo, ahorita decías, ¿qué puede hacer el presidente para cambiar? Lo pudo haber hecho y se le escapó esa oportunidad, una señal clara, decir, a ver, ya aprendimos, no escuchamos, pero queremos entender el camino que quiere la sociedad. En esta aprobación de la ley 3 de 3, que fue una iniciativa ciudadana, la primera, con una fuerza enorme, brutal, de algo que aqueja al ciudadano, que es la corrupción, la falta de transparencia. No escuchan, no saben escuchar, porque hay en la forma de gobernar, que es lo que les comentaba, la soberbia, el autoritarismo, la represión,
la falta de sensibilidad, el cinismo también.
Eso, a ver, eso y brilla en los gobiernos.
El PAN que ofrece, ¿a quién van a meter a la cárcel ustedes?
No podemos empezar a ofrecer a quién vamos a meter, porque sería también.
O sea, el Corral lo hizo, Yunel lo hizo.
Es puro también dijo. Bueno, pero todavía no empieza la campaña, todavía no empieza.
Es puro dijo que iba a ser el Metrobús, vamos a ver si es cierto. Vamos a medir.
A ver, pero yo tengo una duda muy importante. Yo me acuerdo que la campaña de Olmos, y por cierto, ahorita una Patricia Medina dice, un saludo a Olmos que está en el estudio, como que se equivocó ahí, la teníamos, pero la campaña de Olmos.
¿A quién le dirías?
Déjame mandar a corte y te damos tiempo de redondear la idea.
Sí, muy bien.
Sí, vámonos a un corte, estamos en Reporte 100 y regresamos para ver qué traes, Jorge, con la bajo campaña la de Olmos. Ya casi como la historia.
Ahorita van a ver. En
Reporte 100, volvemos.
Reporte 100 con Javier Garza y Manuel Serrato. Análisis oportuno y argumentado. Reporte 100 por Imagen Laguna.
A ver, ahorita tú hablabas de que ciertas casillas casi las ganan y que etcétera. Y esta pregunta yo la hago en un focus group, así se lo pregunto a la gente cuando veo algo mejor o peor. ¿Tú ves las circunstancias de la ciudad mejor o peor de cuando estaba la campaña de Chuy de León? Porque me acuerdo cuando fue la campaña de Chuy de León,
la de 2013,
pues la ciudad estaba muy bueno. Ahorita también hay un problema importante de agua, había un problema importante de inseguridad, era un alcalde un poco más distante de la comunidad, etcétera. ¿Y tú ves mejor o peor la situación para Torreón en el caso de aquella elección del 2013?
Mira, es que pasa un poco el dicho de el tuerto en la tierra de los ciegos es rey, ¿no? Porque desgraciadamente para nosotros los torreonenses fue tal el desastre del gobierno de Lalo Olmos que cualquier cosa que hagas es mejor. cualquier cosa que haga, es más, dejar de jugar
la barra
en, Xbox,
muy
en la oficina, pues ya es ganancia, pues, ¿no? Y pero comparado con Saltillo, que acabo de venir, la verdad es que ves todas las plazas comerciales llenas de comercios, ves este gente con mayor poder adquisitivo que nosotros, y es de veras, es una envidia de la buena, porque había un comparativo que hizo un medio de comunicación cuando yo fui alcalde de la ciudad 2003, 2004 y 2005, hace 10 años, donde hizo un comparativo entre Saltillo y Torreón, y lo gobernaba yo, Guillermo Anaya Torreón y Humberto Moreira en Saltillo, y nosotros teníamos, los torreonenses, 100 millones de pesos más de presupuesto anual, y teníamos mayor recaudación, era una ciudad moderna, incluso vino en el 2005 Tacata a generar empleos, entonces era otra ciudad, pero si la comparamos con la de Lalo Olmos, pues ahora sí que cualquier cosa, cualquier barridita, pues ya se ve mejor, ¿no?
Pero a ver, había condiciones también diferentes entre 2000, el periodo 2002... 2003 al periodo 2010, 2011, 2012, condiciones tanto a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel nacional, que yo creo que también hacían esas épocas no tan comparables, ¿no?
No, por eso yo comparo en mi época Torreón Saltillo, en la misma época, uh-huh. Éramos mejores, Torreón todavía tenía más presupuesto, y eran dos ciudades competitivas, muy buenas, muy fuertes, y eso era muy muy padre, ¿no? Pero luego después llegó la debacle, donde duramos 10 años sin una nueva empresa. Eso es brutal, 10 años en una nueva empresa.
Cuando también llegó la violencia y el crimen, llegaron.
Sí, pero no se debe al gobierno.
En otras ciudades sí había generación de fuentes de empleo.
Hubo una crisis en el 2008, ¿no? 2007-2008, la gran crisis de la burbuja
2008
inmobiliaria.
Sí, sí. Sí, pero la peor fue la que comentamos, ¿no? Aquí nos fue muy
mal. Ahora, si el PAN difícilmente, o sea, el PAN no pudo ganar en el 2013. En un entorno muy adverso para el PRI en aquel momento, yo creo que mucho más adverso que el entorno que el PRI pudiera enfrentar en el 2017. ¿Cómo la van a hacer para ganar en 2017?
Bueno, cada campaña y cada momento es diferente, ¿no? Desde los candidatos, desde los problemas, desde cómo lo planteas, cómo te recibe el ciudadano, es diferente. Pero no, yo veo con altísimas posibilidades de que Torreón podamos recuperarlo, y igual las principales ciudades y por supuesto Coahuila.
Pregunta en Twitter, Garlock dice: Memo Anaya menciona encuestas, últimamente las encuestadoras vienen fallando, ¿qué dice a eso?
Sí, hay que saber escuchar a las encuestas. Aquí Jorge pues será el que nos pueda responder más a ello, que es el experto, pero ciertamente todas fallaron.
Bueno, casi
todas fallaron. Y mira, fíjate, un poco hablando del tema que platicamos, si Torreón se gana o se pierde. Fíjate un fenómeno que sucedió el pasado junio, que es el voto diferenciado. Aquí en Gómez Palacio y Lerdo vimos un voto diferenciado hacia el PRI.
Pero es un fenómeno muy particular,
¿no? Fíjate, o sea, Chihuahua.
Un grupo político.
No, pero fíjate Chihuahua.
Por el independiente en Juárez, lo dices.
Fíjate, Chihuahua, si no ganabas Juárez, no ganabas Chihuahua, porque es el municipio más grande de todo, claro, de todo el estado. Y el PAN gana la gubernatura. Compite contra un candidato independiente a la gubernatura que tiene una gran imagen, Chacho Barraza.
Sí, sí, sí.
Y en Juárez, el PAN se va a tercer lugar y gana el candidato independiente. Y sin embargo, con ese fenómeno, ganamos la gubernatura.
Hubo voto diferenciado.
Hubo un gran voto diferencial, es a lo que voy, claro, pues, ¿no? La ciudadanía, el ciudadano está entendiendo que su voto vale y que lo reflexiona y lo ejecuta. O, por ejemplo, en Tamaulipas, estuve yo en la región sur del estado, Tampico, Altamira, Madero, todos los distritos se ganaron, todas las alcaldías menos una. Pero los diputados sí lo ganaron, las diputadas y los diputados se ganaron y una no. Pues no, o sea, hay un voto diferenciado, la gente reflexiona con mayor detenimiento su voto más que antes.
Sí, claro, muy importante el candidato, eso quiere decir que
aquí en Coahuila entonces el PAN estaría perdiendo ciertas posiciones gracias a un voto diferenciado, suponiendo que vayan a ganar la gubernatura.
Sí, o podría ganar la gubernatura sacrificando a Galicia.
O al revés, como cuando Humberto Moreira gana la gubernatura, pero José Ángel Pérez gana la alcaldía de Torreón.
Sí.
O sea, los escenarios se pueden combinar, pero para 2017, Memo, ¿tú te ves con posibilidades de ser el candidato?
Altamente posible para ser candidato y para que haya alternancia.
Sí, ves las condiciones.
Sí, yo veo hoy las condiciones para que haya alternancia.
Podrían ser dos candidatos.
¿Perdón?
Podrían ser dos candidatos laguneros por los dos partidos.
Ya toca, ¿no? Ahora sí, un gobernador
lagunero. Ya 1967
no hay un gobernador de la Laguna.
Un candidato priista lagunero y un candidato panista lagunero puede ser el escenario para el próximo año.
Sí, puede ser.
¿Y cómo ves en Saltillo eso? Porque si realmente los dos más fuertes que vemos ahorita en las encuestas son los laguneros. Saltillo, la gente de Saltillo, tú que tuviste el cumpleaños y tuviste gente de allá, ¿qué te dice? ¿Tienen miedo? Al final es una ciudad y es una región que ha vivido de la política por los últimos años y mucha gente trabaja ahí. ¿Qué te dice la gente?
Sí, allí pues, finalmente es la capital de nuestro estado. La gente está también, a pesar de que ha habido inversiones, de que, como les platicaba, hay planta productiva, hay un mayor poder adquisitivo, la gente está hasta el tope de cómo se ejerce el poder en la capital, que son de unos cuantos y que pues, ya quieren también un cambio, pues.
Oye,
ven bien.
Sí, falta un minuto. Sí. Si no te eligieran candidato a la gubernatura y te dijeran lánzate por Torreón, ¿te lo aventarías?
No. Yo tuve una experiencia enorme y me encantó ser alcalde de la ciudad de Torreón. Y puse todo mi empeño, mi energía, mi capacidad, pero creo que las condiciones están puestas para la alternancia en Coahuila.
Muy bueno, ya se nos acaba el tiempo, Memo. Muchas gracias,
Guillermo
Anaya, aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura de Coahuila. Vamos a ver cuántos salen más panistas esta semana. Vamos en 5 y ya seguiremos platicando. Muchas gracias, Jorge Chava. Gracias, Manuel. Gracias a usted por escucharnos aquí en Reporte 100 y nos escuchamos mañana a las 6 de la tarde.
Gracias, buenas noches.
Hasta mañana.
Grupo Imagen Multimedia presentó Reporte 100. La revisión completa de los temas del día. Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche en Imagen Laguna. Reporte 100.